la actualidad de la historia de los crímenes de San Miguel del Monte. Estamos hablando de esta masacre en la cual fallecieron 4 jóvenes y fallecieron después de situaciones que tienen que ver con hechos todavía no esclarecidos, pero donde la policía estaba realizando una persecución y los jóvenes se comieron un camión, ¿no? El de frente, esto les produjo la muerte. Los hechos ahora se están dilucidando, qué fue lo que sucedió en esos momentos posteriores de algo tan terrible. La historia la conocen todos y todas quienes están escuchando, y vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando ahora. La semana pasada estuvo girando información sobre la joven que no falleció, supuestamente de que había mejorado. Eso también vamos a tratar de consultarlo ahora, que vamos a estar charlando con Roberto Cipriano, la Comisión Provincial por la Memoria, porque la comisión está interviniendo judicialmente, patrocinando a varios de los familiares que están en la querella, ¿no? Y hay otras cuestiones que tienen que ver directamente con el presente en términos de quienes están hoy tomando las decisiones y quienes están comandando las fuerzas policiales, ¿no? Eso es importante pensarlo cuando hasta ahora hay varios policías procesados, corridos de la fuerza, suspendidos momentáneamente y detenidos. O sea, la situación es grave para muchos de los policías. Y vamos a estar indagando también sobre algunas circunstancias que tienen que ver directamente con las nuevas designaciones de la policía. Eso también lo vamos a estar hablando, porque acá hay una conexión con otra historia que data del 2008, que también te vamos a estar contando. Y también la Comisión por la Memoria estuvo interviniendo en esa investigación de un caso del año 2008. Pero eso en un ratito, porque ya está Roberto Cipriano conectado con nosotros. Roberto, buen día. Juan y Pachi te saludan. ¿Cómo andas?
¿Cómo están?
Buenos días.
Bien, ¿cómo andas vos?
Bien, acá, intenso estos días.
Días muy intensos, sí. Roberto, y bueno, no, nada indica que esto vaya a menguar por el próximo tiempo, ¿no? Te pedimos a ver si nos podés actualizar primero sobre la situación médica. La semana pasada estuvo girando alguna información de rumores de que habría mejorado ella. ¿De esto ustedes qué saben?
Mirá, sí, que está evolucionando favorablemente. Por relatos de otra de las mamás, que es muy amiga de Loana, la mamá de Rocío, que está evolucionando favorablemente, que, bueno, le hicieron ya un par de operaciones, y bueno, eso, que tiene que seguir, tiene que hacer un par de operaciones más, y está bastante delicado el cuadro, pero se está recuperando.
Bien. Bueno, Roberto, vos sabés que primeros días de junio, específicamente el primero, hubo alguien que puso en funciones a lo que es la plana mayor de San Miguel del Monte, estamos hablando en términos de seguridad, que es el comisario Marcelo Silveira.
Sí, exacto.
Que es un tipo que, bueno, esto fue presentado como un aire fresco, dijo Ritondo en su momento, para la bonaerense. Y indagando un poco, es un tipo que ustedes conocen de hace por lo menos 10 años.
Exacto, sí.
Y específicamente Margarita Jarque, que estuvo participando. Sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que era en su momento y fue presentado como un suicidio de una persona y que después, hubo varias intervenciones, entre eso la de ustedes, por eso está bueno hablar de esta historia con vos, Roberto. Hubo una intervención de ustedes, también de un fiscal que tuvo otra mirada sobre el caso y después de algunos peritajes nuevos, creo que estuvo ahí implicada Gendarmería. Exacto. También, se descubrió que, bueno, nada de suicidio.
Un homicidio, sí, muchos elementos para dar cuenta de eso y bueno, y toda la acción de encubrimiento policial.
Año 2008, año 2008 estamos hablando, ¿no? Y Marcelo Silveira, ¿qué tenía que ver con esta historia?
Es uno de los señalados como responsable de estos hechos, digamos, ¿no? Él prestaba funciones en ese lugar. Y bueno, ahora fue trasladado y está en la regional de San Vicente, de la cual depende la comisaría de Monte. O sea que eso parece relacionado y ahora se está investigando. Esto se motorizó nuevamente en función de las condenas que hace un par de días hubo sobre los médicos que fraguaron parte de los informes de autopsia. Omitieron, digamos, informar, actuaron mal. Bueno, fueron condenados dos de los médicos justamente por todo un accionar que no es nuevo. Son los médicos de policía, los médicos forenses de la policía. Que obviamente, bueno, si pensás en una secuencia de hechos, tiene que ver con el caso de Sebastián Nicora en Punta Indio, donde también un médico de policía grabó la autopsia y dijo que había muerto de un golpe cuando en realidad murió de un disparo en la cabeza. Y bueno, y si vamos al caso de acá de Monte, lo mismo, ¿no? Es decir, hubo una gran cantidad de acciones policiales para encubrir el delito.
Uh-huh. Fue citado a declarar Silveira, entre otros 8 Exacto. policías, para el día de hoy y para mañana. Estamos hablando de la historia de Carlos Castelo, ¿no? Sí. Este hombre de Lobos tenía una militancia también.
Un ambientalista, sí.
Un ambientalista. Roberto, y sobre esta historia del año 2008, porque, bueno, hablamos de... Acá entran los médicos también de la policía, que es importante, ¿no? Todo un capítulo de nuestra historia.
Exactamente.
Pero acá no hubo un... O sea, sí hubo un suicidio que no era suicidio, o sea, un homicidio encubierto, pero, Exacto. digamos, no fue que se incitó que se armó una secuencia de suicidio, ¿no? Sino que a este tipo directamente lo mataron y claro. después quiso montarse toda la escena del suicidio.
Exacto, para disimular, digamos, el hecho, ¿no? Hmm. Para ocultarlo, para que se piense que se trató de eso, de una autoagresión de él y, bueno, suicidio y así quedara salvada toda la responsabilidad policial. Mm. Había un activista, como vos decís, que había hecho una serie de denuncias en relación a la laguna, ahí uh-huh. de Lobos, y bueno, por eso estaba en la mira de la policía.
Uh-huh. Bueno, entonces, Silveira, bueno, nada nuevo trae a la institución, por lo menos como lo quisieron mostrar las fuerzas
no,
de
claro,
junio.
No, si hay algo que no trae es viento fresco a uh-huh. la institución policial, todo uh-huh. lo contrario. Uh-huh. Trae un viento... que tiene muy mal olor, digamos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Así que, bueno, esperemos realmente que... Incluso vos sabés que le hemos presentado una nota a la intendenta porque acaba de designar... Ayer hicimos una presentación al municipio porque acaba de designar como responsable de las políticas de seguridad de Monte a una ex policía que es abogada, penalista, que defiende policías y que además es familiar de uno de los policías detenidos en la masacre de Monte, ¿no? Con lo cual hay una decisión ahí de reconfirmar la política de seguridad en el municipio, política que fue lo que determinó este hecho que ocurrió, porque un montón de condiciones y situaciones, hechos previos que generaron esta masacre, digamos, la masacre es la punta del iceberg, debajo hay una serie de actuaciones policiales ilegales, detenciones arbitrarias, hostigamiento policial hacia los pibes, golpizas, etcétera, y esto concluyó en esa masacre. Bueno, esa línea de abordaje de la seguridad, que estaba a cargo de un ex comisario de la Bonaerense, que ahora está detenido, ahora la vuelven a poner en cabeza de una ex policía, que además es abogada de policías y familiar de los policías. Entonces, bueno, lo que hace la intendente es confirmar que va a seguir con la misma línea y con la misma forma de tratar el problema de la seguridad y los derechos humanos.
O sea, como se dice a veces en la jerga, ¿no? En historias complejas que se va pudriendo todo, se le suelta la mano a la policía. En este caso, esta decisión justamente no sería eso.
No, al contrario, no, se está defendiendo, yo creo que es una reconfirmación de la política que uh-huh. tiene que ver con avalar ese desempeño policial en el territorio.
La semana pasada la intendenta Sandra Mayol se reunió con Cristian Ritondo y elevó un reclamo de mayor policía, de más policía para San Miguel. ¿Esto qué respuesta produjo entre la población del pueblo?
Mirá, qué sé yo, viste, son discursos, vos ves... La política de seguridad en Monte, la promoción de más policía, más seguridad. Monte es una ciudad de 30.000 habitantes donde la gente, y esto lo vemos estos días que estamos yendo, sigue dejando la bicicleta en la vereda, sin candado, y nadie se la roba. O sea, una sociedad tranquila. Antes de la masacre, hace un año y medio que no había ni siquiera una persona, ni siquiera un homicidio. Es decir, bueno, entonces frente a eso la respuesta, lejos de construir una seguridad distinta, es llenar de policías que vienen de otros lugares, con otras trayectorias, como estos casos de Silveira, ¿no? Y bueno, lo que terminan generando son que los despliegues policiales se van desplegando como se despliegan en cualquier otro lugar, digamos, ¿no? Una policía que regula el delito, que regula el tráfico de drogas, ¿no? Que hostiga a los pibes, en una lógica policial que la verdad que incluso uno lo ve en relación a la comunidad y no tiene absolutamente ninguna explicación, digamos, ¿no? Porque ¿por qué la policía hostiga a los pibes que están en la plaza con la patineta o cantando rap? No tiene mucha explicación, si no es una idea de disciplinar el espacio público, sacar a los pibes de la plaza, no se explica bien cuál sería, ¿no? Porque los pibes están haciendo eso, digamos. juntándose en la plaza como se juntan todos los pibes en la adolescentes, digamos. Entonces, bueno, ahí hay un problema, que es pensar en una lógica punitivista, que es un discurso que ha permeado en los medios masivos de comunicación, en gran parte de la política, en algunos sectores de la sociedad, y que eso teniendo la idea de generar más policías en los territorios como forma de combatir la inseguridad, a pesar de que lo que demuestra la práctica es que todo lo contrario, lo que genera son más violaciones de derechos humanos y más inseguridad, por lo tanto.
Y mientras se hace esta suerte de defensa corporativa del accionar institucional de la policía por parte de la intendenta, sí. ¿Se sabe algo de qué pasó con Alexis Rodríguez, el empleado del centro de monitoreo? Mirá, que aportó la prueba?
Sí, casualmente hasta ayer no le habían informado nada, le decían que no fuera a trabajar, ya le dijeron que iba a volver a trabajar en un horario que es de 12 de la noche a 6 de la mañana, con una clara intencionalidad de perjudicarlo, porque él, además de trabajar en el municipio, tiene otro trabajo que es de noche como empleado de seguridad, y obviamente ponerlo en el mismo horario que tiene su otro empleo lo obliga a tener que renunciar a la municipalidad, poner otro empleo, gana un poco más y lo necesita para la subsistencia. Entonces dijeron que no lo habían sancionado, pero efectivamente estuvo sin trabajar, y ahora la propuesta que le hacen para reincorporarse a las tareas es directamente pedirle que se vaya, ¿no? Lo van forzando a tomar una decisión. Entonces, la verdad que estamos muy, muy preocupados con esto también, porque lejos de reconocer y premiar a las personas que con mucho coraje llevaron adelante acciones para el esclarecimiento del caso, lo que hacen es castigarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es grave, la verdad, y esperemos también que el municipio ratifique esto.
Roberto, yendo a la causa judicial... yendo a la causa judicial, obviamente cada cual cumple un rol. Ustedes están acompañando a varios de los familiares, son creyentes, ¿no? La comisión.
Sí, bien. Sí, particular damnificado.
Exactamente, particular damnificado. Y esto también lo digo para quienes están escuchando, digamos, ya con lo que se sabe, digamos, si uno saca una foto de lo que se sabe, ya la comisión tiene un rol muy concreto, ¿no? Porque lo que pasó es un desastre, una masacre terrible. Pero también hay mucha gente que acá quiere saber la verdad, o sea, cómo fueron los hechos. Y haciendo esta caracterización, digamos, porque me parece que no siempre poder resolver la verdad es lo único que hay que hacer. Acá también con lo que ya se sabe, se puede avanzar en un montón de cuestiones, ¿no?
Claro.
Aún así, dicho esto y aclarado esto, ustedes, Roberto, con la información que han recopilado, con todo lo que saben de la causa, ¿se puede empezar a aventurar alguna hipótesis de qué fue lo que pasó esa noche?
Mirá, es difícil porque son tres hipótesis. Una, que esto tuvo que ver solamente con el abuso de autoridad, ¿sí? Con una actuación policial desmedida, arbitraria, y se produce el hecho. Una segunda hipótesis que tiene que ver con un hecho previo de corrupción, de coima a quien manejaba el auto, en función de que no tenía los papeles en regla, lo habían parado, le habían secuestrado el auto, había tenido que pagar una coima para sacarlo, y bueno, había estado unos días sin usarlo, había retomado el uso y le pasa esto, con lo cual uno supone que lo quisieron parar, el pibe no quiso parar para que no le saquen el auto, lo empezaron a perseguir y bueno, y empezaron a disparar. Esa es la otra hipótesis. Hay una denuncia que investiga esa corrupción policial. Y la tercera hipótesis es lo que también se dice, bueno, de que habrían visto algo en ese recorrido que motivó que la policía los persigue y demás. Esos son los tres. No hay hasta ahora mucho, no está muy claro, digamos, qué fue lo que pasó en cuanto al móvil, ¿no? Está muy clara la secuencia del hecho, la actuación ilegal de la policía, todo eso está, casi te diría que el móvil es secundario, digamos, ¿no? Porque claramente se sabe qué pasó.
Sí, sí.
Pero bueno, habrá que seguir profundizando la investigación para ver si aparece un... bueno, obviamente, Rocío, si algún día puede declarar y está en condiciones de hacerlo, puede aportar algo en eso, en lo que pasó en esos últimos momentos, ¿no?
Vos sabés que el Ministerio de Seguridad de Nación, ¿no? Acá cambia un poco el ámbito, de Nación, frente a algunas causas complicadas para la Fuerza de Seguridad, ha intervenido casi militantemente, digamos, ¿no? Por sus integrantes. El Ministerio de Seguridad de Provincia, en algunas causas, también ha replicado esta fórmula, que podríamos decir casi una fórmula de los proyectos políticos que están hoy conduciendo. Ahora, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de exactamente la fuerza que conduce Ritondo, del Ministerio que conduce Ritondo, en la causa judicial? es respetuosa, se ha manejado bien. ¿Cómo, qué podemos decir allá un par de días de todo esto?
Mira, en un comienzo se presentó un abogado de la policía, del Ministerio de Seguridad, digamos, para ver la causa y para parecía que iba a asumir la representación de los policías. Después, cuando ya surgieron las detenciones y demás, ahí se retiró, digamos, de la causa, es decir, no, dijeron que no iban a patrocinar a los policías, que están siendo patrocinados por abogados particulares, suboficiales. Eso, en principio, bueno, está bien, digamos, porque es una locura que la policía defienda a los agentes cuando cometen delitos, ¿no? Claro. Pero es una... Eso es funciona de esa manera, digamos, en muchos casos.
¿Eso,
donde
está, ¿eso está legislado o es decisión?
Sí, son resoluciones, sí, sí. Ah. Sí, sí. Que en un momento una se derogó esa disposición, cuando estuvo Arlanián, pero después la volvieron a instalar, digamos, ¿no?
O sea, queda decisión del Ejecutivo, digamos.
Sí, sí, del ministro, sí, exactamente. Pero bueno, en este caso no lo están haciendo. Nada, bueno, nos preocupan mucho los discursos, porque parte de esto se construye con el discurso del ministro Ritondo, ¿no? Que avala, digamos, esta actuación policial, estas cosas que dice, este aire fresco. La verdad es que presenta situaciones que no tienen ningún sentido, como una cosa de renovación, de modificación de ciertas lógicas y prácticas institucionales que después no se materializan, digamos, ¿no? Porque el aire fresco de estas policías, la verdad es que cuesta encontrarlo.
Bien, ¿y la evaluación que hacen del rol de fiscal y juez a esta altura?
Mira, el juez es nuevo, acaba de asumir. Vamos a ver, ahora tiene que resolver en pocos días, va a tener que resolver el tema de la prisión preventiva. El fiscal, los primeros dos días, bueno, se delegó la instrucción en la policía, cosa que no estuvo bien. Después ha habido un gran activismo del Ministerio Público, después el fiscal ha trabajado bien y en un tiempo bastante breve se materializaron la detención de los 13 policías, o sea, de los 12 policías y el secretario de Seguridad del municipio, que también es un ex policía. Con lo cual, hasta ahora viene actuando bien la fiscalía, los resultados están a la vista y, bueno, esperemos que sigan con esta idea. Lo que el procurador les anunció a los familiares es que ellos iban a pedir la prisión preventiva para los 13. Bueno, habrá que ver qué decide el juez de garantías después, ¿no?
Roberto, siempre un gusto hablar con vos. Creo que ha sido súper interesante esta charla también para poder avanzar un poquito más en saber algunas cuestiones más, mucho más sobre la designación de este señor que en estos días va a tener que... hoy o mañana tiene que ir a declarar por la causa 2008. Gracias.
Lo mismo digo, Juan. Dale, abrazo.
Siempre un gusto. Abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Roberto Cipriano García, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria.